del Evangelio según San Juan, capítulo 17, oración sacerdotal de Jesús. Así habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado, tomándolos del mundo. Tuyos eran y tú me los has dado, y han guardado tu palabra. Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos, y ellos las han aceptado y han reconocido verdaderamente que vengo de ti, y han creído que tú me has enviado. Palabra del Señor. Queridas hermanas, esta es parte, el principio de lo que se llama oración sacerdotal, esa oración que Jesús hizo poco después de hacer a todos los discípulos las recomendaciones sobre el Paráclito, sobre todas estas cosas que hemos dicho estos días, pues poco antes de la pasión, al final de la cena, Jesús oró, dirigiéndose al Padre. Y entonces Padre Santo, y oró delante de, como un sacerdote, oró como un intercesor, como uno de la comunidad que se dirige a Dios Padre, pero uno muy especial. Y en esta oración que veremos estos días, pues al principio dice que le glorifique: Padre, glorifícame, ha llegado la hora, glorifícame con la gloria que tenía antes de que el mundo existiese. La gloria es el Espíritu Santo. Siempre se interpreta, los padres interpretan, dame el Espíritu Santo, dame tu Espíritu Santo. Jesús pedía esto antes de la muerte. Tenemos naturalmente que hacer un acto de colocación en el templo de todo esto, porque Juan lo escribió muchos años después de... Y entonces, naturalmente, muchas de las cosas las confeccionó a su manera, pero dándonos a entender el misterio de Jesucristo, que es lo que verdaderamente nos interesa, y lo que Jesucristo pensaba de sí mismo. Y entonces Jesucristo le tenemos que ver pues en la angustia de la pasión, porque la angustia no se le puede quitar. Pero en esa angustia Jesucristo clama al Padre y le dice: glorifícame. O sea, dame tu gloria, dame tu Espíritu Santo, para que yo te pueda glorificar también. Es decir, para que cumpla con lo que tú me has mandado. Y ya lo estoy cumpliendo, y ya lo he cumplido, y lo cumpliré hasta el final. Porque la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, Padre Santo, y a tu enviado Jesucristo. Y esta vida eterna es el regalo que queremos hacer a los hombres. Cuando dice San Juan vida eterna, no quiere decir lo que nosotros solemos pensar como la vida del más allá. No. Vida eterna aquí significa la vida verdadera. La vida que no es bagatela, la vida que no es pues andar perdidos por el mundo sin interior, sin sentido, sin finalidad de ninguna clase, sin saber a dónde caminas, sin tener visos de entenderte a ti mismo, como es muy propio del hombre, cuando el hombre no tiene esta vida verdadera, que es un don, que es un regalo, que nos viene por medio de de Jesucristo y de que nos viene por medio de Dios Padre, pero se manifiesta en Jesucristo. Consiste la vida eterna en que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. ¿Nosotros tenemos vida eterna? Pues sí, nosotros tenemos vida eterna. ¿Por qué? Pues porque tenemos la vida verdadera en el corazón. ¿Que tengamos que intensificarla más? Pues puede ser, pero la tenemos, porque tenemos el Espíritu que nos da la gloria de Dios y tenemos la presencia de Dios en el Espíritu Santo en nuestros corazones. Que te conozcan, dice. La palabra conocer es una palabra que nosotros los occidentales la tenemos muy racionalizada. Para nosotros conocer es una cosa de la razón, es una cosa de la mente. Pero para un hebreo, para San Juan, conocer no es una cosa de la mente. Conocer no es conocer las matemáticas o la geometría o alguna cosa de esas. Conocer es experimentar. Experimentar una cosa es conocerla. Conocer una manzana es comerla, no es estudiar botánica. Porque en la botánica se puede estudiar lo que es una manzana, pero eso no es conocer la manzana. Conocerla es comerla. Y entonces la vida eterna no consiste en estudiar la vida eterna, sino en saborearla, en tenerla, en experimentarla. Y ese conocimiento, pues figuraos, dice por ejemplo la Biblia, Adán conoció a su mujer y engendró un hijo. Ese conocimiento profundo de experiencia viva de los unos con los otros y con Dios. Eso es el conocimiento de Dios, eso es la vida verdadera, conocernos mutuamente. Y Jesucristo en esta oración pues habla de sí y quiere mostrarles a los discípulos que Él es el verdadero, que ya lo han conocido. Ya saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque las palabras que tú me diste se las has dado a ellos. Y ellos las han aceptado y han reconocido que vienen verdaderamente de ti, porque Jesús reivindica su figura de mediador único entre Dios y los hombres. Yo soy el que he venido. Nadie puede conocer la vida verdadera si no es a través de mí. Yo soy el que reivindica. Yo cuando pienso en estas cosas, ahora al escribir la vida de Santo Domingo que he escrito, pues me he dado cuenta de una cosa que no la tenía yo en la mente, de la importancia que tiene el maestro general en la orden de predicadores. Porque me he dado cuenta que es una figura, no es un gestor general de todos los asuntos de la orden de predicadores, no, es una figura espiritual, en algún sentido parecida, y tiene una representación espiritual delante de la Iglesia y delante de Dios, parecida a Jesucristo, salvando evidentemente todas las distancias. ¿Por qué? Pues porque el Padre General es el que guarda el espíritu de Santo Domingo, el único. Porque la orden lo ha aceptado así, Santo Domingo, qué inteligente. Todos hacemos, en cuanto dominicos, la profesión al maestro general. Todos. Hago profesión a la priora en lugar de el maestro general de la orden. Las monjas, los frailes, las monjas de vida activa, los terciarios. Ahora, como estoy con los terciarios, me he enterado también de esto. La promesa que hacen los terciarios es al presidente de su fraternidad en lugar del maestro general de la orden. O sea, el maestro general de la orden es el que recibe la profesión o promesa de todos los que se consideran familia dominicana. Y es esencial. Es esencial. Después cada uno vivirá según sus normas concretas. Los terciarios vivirán como seres dominicos laicos en el mundo, etcétera, etcétera. Las monjas contemplativas vivirán su contemplación con sus determinadas leyes, digamos, que las definen en la contemplación. Pero en cuanto dominicas, no tienen ellas sobre sí mismas la capacidad de definirse. La capacidad de definirse en cuanto dominicas la tiene el maestro general de la Orden de Predicadores. Él es el único intérprete autorizado del Espíritu de Santo Domingo. ¿Y por qué me ha venido a mí al corazón esto? Pues miren ustedes, porque en esta oración sacerdotal, el Señor, después de decir esto de la vida eterna, nos va a hablar de la unidad, que sean uno, para que todos sean uno. ¿Por qué en la orden de los dominicos siempre se ha conservado la unidad? Por esta figura que tenemos de maestro general. Porque si tú no estás de acuerdo con el maestro general, evidentemente, sin más preludios y más consecuencias, dejas de ser dominico. Y entonces, pues, ya no aceptas al intérprete del espíritu dominicano. Y como dejas de ser dominico, aquí no hay división posible. Se te borra del acta. Te borra del acta y hazte lo que te dé la gana. Si quieres ser, pues qué sé yo, aeróbic, pues haz aeróbic. O lo que quieras. Pero no entra dentro del carisma dominicano el hacer aeróbic. El que es intérprete auténtico de la vida dominicana es el maestro general de la Orden de Predicadores. Pues a mí me venía esto para entender lo que está diciendo aquí Jesucristo. La vida eterna, la vida verdadera, más importante, por supuesto, que la vida dominicana, es que te conozcan a ti, Padre, y a mí, como único enviado. Yo soy el que tengo la capacidad y el único que tiene la autenticidad de decirle al mundo quién eres tú, Padre. Estos ya lo han creído. Estos ya han creído que tú me has enviado y han escuchado estas palabras. Y estas palabras, pues, les dan vida, porque empiezan ya a tener esa vida eterna que viene del conocimiento de Dios y el conocimiento del Padre. Que te conozcan a ti y me conozcan a mí. Ese conocimiento sabroso, ese conocimiento de verdad, el conocimiento de comer las cosas más que de entenderlas. O de experimentarla. En esa línea van todos los dones del Espíritu Santo. Dios no se pierde en abstracciones. Los dones del Espíritu Santo son todos, pues, experiencias de Dios. Distintas experiencias de Dios. La experiencia de Dios en la línea de la sabiduría, o en la línea de la inteligencia, o en la línea de la ciencia, del consejo, de la fortaleza. Pero experiencias de Dios, pero sabrosas. ¿En qué consiste el don de fortaleza? Pues, el don de fortaleza es en darte cuenta que en un momento dado, siguiendo el discurso de esta mañana, pues has sido protegido más allá de tu propia fuerza. Y ha actuado el Señor en ti. Los mártires, ¿cuánto hablan los mártires de estos? Si conocéis, si leéis la carta, el 15 de enero, la carta de San Francisco de Capillas, protomártir de China, cuando le tenían en la cárcel los mandarines aquellos, a punto de matarle, pues nos habla de esto, dice, si es que parece que sufro, pero no sufro. Tengo otra fuerza dentro de mí. Tengo una fuerza que me va a llevar al patíbulo, desde luego, y que no me va a dejar decir que no. Pero que no viene de mí. En Filipinas, en este momento, tienen un santo. Solo un santo. A ver si me acuerdo del nombre, porque yo los nombres... Se reza de él por noviembre, San... Bueno, pues no sabéis ninguna. ¿Cuál es el santo de Filipinas? San... Bueno, es un señor, pero ya me vendrá. ¿Cómo?
Un seglar, ¿no? Un seglar.
Un seglar.
Sí, a Valentín de Grecia, para canonizar a todos gracias a él.
Sí, un seglar. Pero un matón. Un matón, es decir, un señor que había matado a un español en Manila y huía de la justicia española. Y entonces se embarcó de polizón en un barco que iba para Japón. Y en ese barco iban unos cuantos misioneros. De mi provincia, de la provincia del Rosario, que vendrían de aquí, de conventos de estas provincias de España. Y cuando llegaron, había habido chivatazo, y cuando llegaron al puerto japonés, los apresaron a todos, porque había persecución en Japón. Lorenzo Ruiz, ya me ha venido, San Lorenzo Ruiz. Y entonces, pues, cuando... Les cogieron a todos y a él también, a este Lorenzo Ruiz. Y claro, como iban a predicar el Evangelio, pues los metieron en la cárcel, que renegaran de Jesucristo, y si no renegaban de Jesucristo, pues los mataban. Y entonces, pues con los dominicos sucedió pues que les mataron. Pero Lorenzo Ruiz no hacía nada más que decir a aquellos esbirros que él no tenía nada que ver con eso. Que él no era misionero, ni era nada de todas estas cosas. Y que entonces, pues, no tenían por qué juzgarle, ni tenían que... Pero entonces hicieron un experimento, que fue, pues, tirar una cruz en el suelo y le dijeron, písala. Y entonces el matón dijo, no, eso no. Yo la cruz no la piso, por nada del mundo. Y le dejaron tiempo para que se lo pensara. Písala, písala, pues no la pisó. Y como no la pisó, pues le mataron. Y sabía que iba a la muerte por no pisar la cruz. Pues de ahí viene que este esté canonizado. ¿Por qué está canonizado? Pues porque ha hecho un acto no muy consciente, no muy sabio, no muy teológico, pero un acto de respeto, veneración y de unión con nuestro Señor Jesucristo, que tenía el Espíritu Santo evidentemente dentro de su corazón, y sencillamente le canonizaron, le han canonizado. En la Iglesia Universal se celebra estos santos, pero no se celebra con el nombre de ningún dominico, y eso que había famosos, de aquí había, de San Sebastián, dos me parece. Esos. Pero no, la fiesta no figura en el calendario de la Iglesia bajo el nombre de ningún dominico, por muy sacerdote y obispos que fueran. El titular es San Lorenzo Ruiz y compañeros mártires. Ya veis vosotras, el matoncillo este. Pero yo a lo que voy es a esa otra cosa. Es a esa, glorifícame, Padre, glorifícame, que me van a matar, que yo no tengo nada que ver con esto, diría este hombre. Pero le glorificó, le dio el Espíritu Santo. Pues el mismo Jesucristo pedía esto también. A San Lorenzo Ruiz no le dio tiempo a conocer la vida verdadera, a no ser en esos pocos días que tuvo para pensárselo. Pero esta es la vida verdadera, que tú no pises la cruz por nada del mundo, que el Espíritu Santo te dé vida interior para que cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Y esta es la realidad del don de fortaleza, de ese don, como todos los dones, en el que verdaderamente saboreas la acción del Espíritu Santo. Porque los dones consisten fundamentalmente en saborear la acción del Espíritu Santo en ti. Pasas en los dones de obrar de una manera natural a una manera infusa, a una manera sobrenatural, a una manera regalada, dada como don. En realidad toda la vida cristiana es don. Todo es don. Y la teología ha dividido, la teología y la Biblia ha dividido en las actuaciones del Espíritu Santo en estos 7 dones, pero hay más, muchas más, evidentemente. Pero son formas sabrosas de conocimiento y de vivencia de vida eterna. Cuando Jesús dice, en esto consiste la vida eterna, pues yo creo que en nuestros corazones resuena, tiene que resonar, pues esa vida interior, ese saborear interior de Dios, esa presencia de Jesucristo, ese amor a Jesucristo, pero amor, digamos, como muy individualizado, como muy personalizado, porque es que se trata de un hombre también, sí, cierto, que tenía esa gloria al Espíritu Santo desde antes de que el mundo existiese, cierto, pero era un hombre que lo iban a matar y se lo estaba pasando muy mal, y se lo estaba pasando muy mal. Y a pesar de todos los pesares, pues él seguía pidiéndole a Dios esa gloria que significa fuerza. Aquí en este caso, dame esa gloria, dame ese espíritu, dame esa fuerza, como nosotros tantas veces tendremos que pedir en la vida. Glorifícate, Padre, en mí. No me dejes pecar, no me dejes ser pusilánime, no me dejes en este caso, pues vivir yo de mí mismo o de mis fuerzas. Glorifícame y glorifícate en mí. Porque si el Señor te glorifica, queda Él glorificado. Como dice el prefacio, me parece que es de los mártires, lo que ha sido revelado en un martirio, y el que lleva verdaderamente la gloria es el don de Dios, la fortaleza de Dios, que ha triunfado de la debilidad del hombre. Pero el cristianismo sin dones del Espíritu Santo no es nadie. El cristianismo sin una experiencia de don no es absolutamente nada. El cristianismo sin una experiencia de don queda reducido, pues, a un círculo de personas que viven juntas y tienen unas normas y tienen, digamos, en el trasfondo de su vida, pues unas creencias, pero solo creencias. No tienen ni fe siquiera, porque la fe es viva. Tienen unas simples creencias. Hay que distinguir muy bien entre creencias y fe. Las creencias son, bueno, pues unos conceptos o unos principios que te guían y que más o menos son valores que te interesan, pero que te guían mentalmente sobre todo. Pero la fe no. La fe es vida eterna. La fe es vida sabrosa. La fe es algo que te hace vivir más allá de lo natural. Pero para eso se necesita este conocimiento, estos dones del Espíritu Santo. Entre los dominicos estas cosas para nosotros pues son como muy sabidas, como muy conocidas. Toda la sabiduría de la orden de 800 años, la sabiduría que ha tenido la orden y que tiene, expresada en el estudio y expresada en la experiencia de vida de los dones del Espíritu Santo, pues es una riqueza inaudita. Qué sé yo, el don de inteligencia de Santo Tomás cuando dejó de escribir, cuando dijo que ya no escribía más, que no terminaba la suma, aunque no le faltaba nada más que un 5%, y Fray Reginaldo todos los días, un pesado, todos los días dándole en su habitación, en la puerta, vamos, Fray Tomás, vamos a terminar la suma, y Fray Tomás, que ni por ellas. Y al final Fray Tomás ya le dijo, Reginaldo, mira, no puedo, el Señor me ha llevado al cielo. He visto el cielo en espíritu, y cuando vi el cielo, yo me di cuenta de que todo lo que había escrito era paja. No me obligues tú a escribir más paja. No me obligues tú a alimentarme con más paja. No me obligues a eso. La vida verdadera va en esta dimensión, va en esta línea del conocimiento sabroso de las cosas de Dios. Y como digo, pues la sabiduría de la orden puesta al servicio de todo esto, pues es muy importante para que nosotros entendamos este misterio, para que lo disfrutemos y para que disfrutemos todas estas cosas, porque tenemos dentro, digamos, los medios suficientes como para entender y explicarnos y vivir todo lo que el Señor nos quiere decir aquí. Esa dimensión de intermediario, esa dimensión profética que tiene Jesucristo, o esa dimensión de hijo de Dios y hijo del hombre a la vez, esa dimensión redentora de Jesús, es el profeta que tenía que venir al mundo, es la santidad de Dios. Pues conviene que nosotros la entendamos muy humanamente. Conviene que la entendamos muy humanamente y que no despojemos a Jesucristo de su humanidad. Porque si despojamos a Jesucristo de su humanidad, resulta que perdemos la figura de Cristo para nuestra vida. Ya no es como nosotros, ya no sufrió como nosotros, ya no vivió nuestras cosas. Y si no vivió nuestras cosas, ¿qué nos queda de él? Hacemos de él una devoción. Hacemos de él una devoción, nada más. Pero no es el que da sentido a mi enfermedad, el que da sentido a mi vida. No es el que me da el Espíritu Santo, no es el que me glorifica y me da el Espíritu Santo para que yo pueda vivir la vida religiosa, porque la vida religiosa me pesa muchas veces y muchos días, y me pesa la vida ordinaria, y me pesa la vocación, y me pesan las hermanas que tengo al lado, y me pesa, algunos días a uno le pesa todo. Depende de cómo tenga la tensión. Si tienes la tensión baja, pues yo creo que tengo la tensión bajísima hoy, porque me ha costado la siesta y no me levantaba ni la gloria del Padre, porque yo andaba pensando en la gloria del Padre y qué sopor, Dios mío, qué sopor. Ya no sabía si había tocado las campanas, si no habían tocado, si eran las 4:20, si eran, uy, qué lío. Y depende cómo tengamos la atención, muchas veces pues pesan las cosas, pero ese don, esa gracia, esa sabiduría es muy importante. Y el vivir la vida a nivel de don. Diréis vosotras, ¿y cómo se consigue esto? Bueno, pues yo estoy seguro que ya lo estáis viviendo muchas veces. Muchas veces. Santo Tomás llega a decir que el nivel de don es necesario incluso para la salvación. Porque hay en algunos momentos de que si no vives a nivel de don ciertas cosas, pecas. Bueno, pues puede ser, puede ser. Pero la verdad es que el nivel de don es el que te hace disfrutar verdaderamente de lo que tenemos. Es el que nos hace entrar en la vida eterna, en la vida verdadera, pero en este mundo, ¿eh? No consideréis la vida eterna en el más allá, no, no, no. Es que la vida eterna, que es la del más allá, pero ya se vive aquí. Y al nivel de don, pues disfrutar de los 7 dones, disfrutar de estas cosas, saber distinguir, esto me viene a mí por el don de sabiduría, me viene por el don de ciencia, me viene por el don de este don bonito que vivimos nosotros, vamos a ver, el don de piedad, el don de piedad, que es el don de la familia, el don de vivir en las cosas de Dios, en la casa de Dios. Hasta la golondrina ha encontrado, y el gorrión, han encontrado en el templo de Dios un lugar donde poner su nido y donde colocar sus polluelos, tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. ¿Cómo lo vivía el salmista? ¿Cómo vivía este don de piedad el salmista, que es un don que nos introduce de una manera comunitaria en la vida verdadera, en la vida eterna? ¿Y en qué consiste esta dimensión comunitaria? En vivir y estar a gusto. Sobre todo estar a gusto. Estar a gusto con la comunidad. Estar a gusto con las cosas de Dios. Y estar a gusto con una comunidad tal como es. Porque claro, El tema es que, como nosotros más bien racionalizamos todo, pues decimos, yo el don de piedad sí que lo tengo. Lo que pasa es que deberían de cambiar unas cuantas hermanas y mandarlas a otro convento, la federal tenía que hacerlo, para que yo pudiera explayar bien mi don de piedad. Pero resulta que no, hermana, el don de piedad es con estas. Con las que tú buscas y con las que tú quieres que traigan aquí, no va a haber don de piedad. Va a haber una convivencia natural humana y al poco tiempo, pues vete tú a saber lo que pasaría. Porque esto o es del espíritu o sencillamente funciona mal. Funciona mal. ¿Por qué? Porque no es natural. Porque vivimos una vida, pues, antinatural, vamos a decirlo así, como toda la vida de fe. Es una vida verdadera, pero ¿quién sabe eso? Nosotros lo decimos, Jesucristo lo dice, y nosotros lo vivimos, y yo me gozo. Yo me gozo en estas palabras de Jesucristo, porque digo, si es verdad, si es la vida verdadera, pero ¿a quién se lo cuento? ¿A quién se lo cuento? Y se lo puedo contar a gente. Y la gente me dice, pero bueno, tú es que estás chalado, ¿no? Siempre estás, digamos, en las nubes, a ver cuándo bajas a la tierra. Pues no, mira, la vida verdadera consiste en esto. En Santo Domingo, pues, esa fe que tenía, esa fe de niño, esa fe del alemán, esa fe de es impresionante. A mí me impresiona enormemente en Santo Domingo. Tiene en el año 1220 el primer capítulo general. Y después del primer capítulo general, cuando todo estaba prendido con alfileres, pero ya tenía 30 delegados de distintos conventos, pues si yo hubiera sido fundador de la orden, yo hubiera montado una oficina, como Dios manda, en Bolonia, y con buenos aparatos y la tecnología punta de aquella época, yo me hubiera puesto en comunicación continuamente con los distintos conventos que se iban fundando por todas partes, ¿no? Para preparar el siguiente capítulo del año 1221 y para ver cómo marchaban las cosas y si había que trasladar alguno y dónde había que hacerlo y cómo había que hacerlo. Pero Santo Domingo no. Santo Domingo no. Santo Domingo se fue a Lombardía, a toda la región norte de Italia, a predicar. Y se pasó el año entero que ya no podía con el alma, el pobre. No podía con el alma, no podía con la disentería que tenía, no podía. Pero predicando todo el tiempo, esperando que viniera el siguiente capítulo general para volver a Bolonia y, digamos, de alguna forma perfilar más en concreto toda la legislación y la constitución de la orden. Pero ¿y durante todo el año? ¿Quién dirigió esto? ¿Quién actuó? ¿Cómo crecían los conventos? Sin cabeza, sin jefe, sin nadie que echara una mano a nadie. ¿Es posible? Pues no, mire, era el Espíritu Santo. Y Santo Domingo se lo creía. Y como Santo Domingo se lo creía, no montó ninguna oficina. Y le fue muchísimo mejor. Yo seguro que hubiera echado a perder la orden. Tantera, con mis oficinas y mi tecnología punta. Hubiera echado a perder la orden porque no lo hubiera dejado al Espíritu Santo hacer nada. Y muchas veces la vida verdadera, pues no se la dejamos hacer al Espíritu Santo porque proyectamos nosotros todo, todo lo hacemos nosotros. Los cálculos son puramente humanos, nunca hacemos un cálculo don. Hacemos un cálculo matemático, un cálculo, nunca tenemos nosotros, o por lo menos no brilla en nosotros ese sabor de vida eterna que podía contagiarnos y podía contagiar a otras personas. Lo vivimos un poco, digamos, rastrero, a nivel de rastrear las cosas cuando tenemos todo esto, que es tan bonito y que en realidad pues nos ayuda a todos nosotros a vivir esto, que es un don, que lo tenemos. En esto consiste la vida eterna, en que crean, y nosotros creemos, en que crean que tú me has enviado, en que crean que Jesucristo es el pontífice, el que está en Redentor, el que está en medio de Dios y los hombres, que es humano. Os decía que no conviene que nosotros perdamos la perspectiva humana de Jesucristo, porque entonces no lo ves nunca en tu enfermedad, no lo ves nunca. Como decía Concepción Andreu, la viejita esta, dice, yo a Jesucristo lo quiero como hombre tanto, tanto, que muchas veces no necesito a Dios. ¿Tú qué piensas? ¿Será herejía esto? Digo, sí, un poco sí, pero... Sí, un poco sí, pero sigue por ese camino, sigue. Que si a Jesucristo no le pierdes como hombre, te aseguro que tampoco le vas a perder como Dios. Al revés, sí. Al revés te puede suceder como le sucede a la mayoría de la gente. Va, Jesucristo es un objeto de devoción, porque es Dios. Pero no me sirve nada para mi vida, no me sirve nada para mis enfermedades, no me sirve nada para mis problemas. Pues no, Jesucristo ha vencido tu problema en la resurrección para enviarte ese Espíritu Santo que te glorifica. Porque el Espíritu Santo que nos glorifica a nosotros en nuestras enfermedades y nos hace obedecer a Dios y no a salir protestando y tarifando como hace toda la gente hoy día, juzgando a Dios por todo. Ese Espíritu Santo es el Espíritu que te viene por la resurrección del hombre Jesús, que es el hombre Jesús. Como decía San Agustín, toda la vida se pasó pensando en Dios hasta que descubrió al hombre Jesús, mediador entre Dios y los hombres. Esto es lo que tenemos que descubrir, esto es lo que me hayan descubierto a mí, Señor. La vida eterna para estos discípulos que tú me has dado es que me hayan descubierto, es que hayan creído, es que están creyendo que todo lo que les he dicho viene de ti, que no soy un charlatán, que no soy un cuentista, que no vengo por mi cuenta, que lo he recibido de ti. Y como se lo han creído, pues tienen vida eterna. Y nosotros eso. Esta Concepción decía, amo tanto a Jesucristo como hombre que, pues casi no necesito a Dios para nada. Digo, bueno, pues no es herejía, sigue por ahí. Dice, tengo una cosa contra Jesucristo. No contra Jesucristo, pero cuando, como soy tan vieja, 100 años, 101 años, y cuando me pongo a rezar en mi vejez, digo, si Jesucristo no fue viejo. Y como no fue viejo, Jesucristo no sabe lo que sufren los viejos. Pues la hemos liado, señora. La hemos liado porque los dolores y achaques de la vejez tienen que ser redimidos. Porque si no son redimidos, son botín del demonio. Y entonces ahí tienes a todos los viejos y a todas las viejas en manos del demonio. Porque sus achaques, sus enfermedades, todo lo que tienen, pues no están redimidos porque Jesucristo no los pasó. Y el día que me lo dijo, me metió en un apuro, no creáis que no. Digo, ¿y cómo salgo yo de aquí? Si realmente Jesucristo no fue viejo. Nunca tenía lumbares, ni dolores musculares, ni todo eso. Tenía 33 años, pues todavía no le había llegado. Y otras goteras de la edad. Bueno, pero al final ya pude decir que los viejos son los que están de sobra, los que nadie les hace caso, los que... están ahí y no cuentan con ellos. La vejez es la soledad, la vejez es la impotencia, la vejez es... Y cuando yo le expliqué un poco todo esto, y digo, ¿y tú crees que Jesucristo no sufrió que todo su pueblo, 2000 años de servicio a Dios, le expulsaran de ese servicio? Y le dijeran, tú eres un malhechor, te echamos del pueblo de Dios, crucifícalo, crucifícalo. ¿Tú crees que no estabas tú ahí siendo redimida en todos estos sentimientos que tienes de que eres impotente, de que no puedes seguir adelante tú sola, de que te tienen que hacer todo, de que sencillamente ya no te vales, ya no te vales? ¿Y cómo se valió Jesucristo? ¿No le llevaron atado? ¿No le llevaron maniatado? ¿No pensaba en ti cuando caminaba que tú tampoco puedes caminar? No pensaba, y no está redimido desde ahí todo. Y después ya la viejita decía, sí, 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 está redimido todo lo... Jesucristo, aunque no fue viejo cronológicamente, en el orden del tiempo, pero en el alma pasó todas las no sé, esas soledades, o ese estar de más de las personas mayores, ese no poder hacer por ti, no tener, por lo tanto, la capacidad de tomar más iniciativas que las pocas que puedes. Porque si es que no puedes subir nada más que 3 escalones, ¿cómo vas a decir toda la comunidad, como decías cuando era joven, hermanas, vamos a la terraza a disfrutar del sol? Y allí hacemos una oración maravillosa, pero si no os puedes subir las escaleras, cállate, hombre, cállate. Ya tendrá que ser otra hermana más joven, pero tú, ¿a qué puedes invitar a nadie? Porque no puedes. Pues bien, hermanas, esta vida sabrosa, esta vida verdadera, de la que Jesucristo nos habla aquí, se vive entre nosotros. Y es bueno que tengamos esta idea, porque las cosas crecen cuando hay autoestima. Cuando no hay autoestima, decrecen. Si yo os digo que sois malísimas, que no tenéis remedio, que ni siquiera con un palillo se os puede pinchar, si yo os digo eso, no os ayudo nada, porque ayudo al demonio a quitar de vosotros la ilusión. Le ayudo, porque el demonio es culpabilizante. El demonio viene rápido a culpabilizar y a decir, no te lo he dicho, si tú eres la última, tonta. Tu padre ya te dijo alguna vez que eres una burra. Ya te lo dijo, que tu hermana valía mucho más que tú. Pero sí, claro, pero no. Nosotros tenemos que seguir adelante en lo positivo. Es decir, si tienes 20, valora esos 20, porque esos 20 te harán subir a 30 y a 40, porque lo tienes, porque tienes el Espíritu Santo. Además, Dios te ama como eres, que somos los hombres los que no nos amamos como somos. Siempre andamos ahí tratando de cambiar a los demás. Siempre. Yo en esto ya he aprendido en la predicación. Yo voy a predicar a un sitio, pero no trato de cambiar a nadie. Eso es cosa del Espíritu Santo, es cosa del Señor. Yo no vengo a cambiar, yo vengo a predicar la palabra de Dios. El cambio, que lo haga el Espíritu Santo. Pero tampoco vengo a destruir. Vengo sencillamente a valorar lo que tenemos, porque Dios lo valora. Porque Dios te valora. Porque Dios está contigo. Porque Dios no se hace aliado del demonio culpabilizándote y diciéndote, es que eres tonta. Es que tú nunca podrás dar más de ti. No hay posibilidad dentro de ti. Pues Dios siempre te dirá lo contrario. Déjame hacer, déjate glorificar, que yo te glorifique, te llene de mi Espíritu Santo, y que esa gloria que yo te dé redunde en beneficio tuyo, pero en beneficio también del Dios que te la da. Y por lo tanto, como esta vivencia es una vivencia comunitaria, que redunde en bien de la comunidad, en bien de los hermanos y en bien de todo. Nosotros vivimos una vida un poquito glorificada, pronto atraviesa las paredes y pronto se entera la gente. Y pronto se entera.
Sacrificio de amor.